solo de deporte. La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Hoy en día, Reguilón le da mil vueltas a Marcelo. De hecho, llevamos dos o tres años que los equipos en Champions y en Liga nos atacan descaradamente por la banda cuando está Marcelo, por la banda de Marcelo. Así de claro. Así que nada, Reguilón Power. Un saludo, a la Madrid.
628-26-90-92.
9 de la mañana, 8 en Canarias, ¿eh? Aquí seguimos, ¿eh? En tiempo de la tribu, con Emilio Contreras, con Pablo Pinto, con Gonzalo Gutiérrez, con Guillermo Uzquiano y con José Manuel Oliván, la voz perica, en Radio Marca en Barcelona, hablando de Reguilón, también hablando de Gareth Bale. Me vale, ¿eh? Ahora que estabas comentando a micrófono cerrado, el ejemplo de Odriozola. Odriozola en la Real Sociedad no jugó peor que Reguilón en el Sevilla, y sin embargo el Madrid se le ha venido muy grande, el Madrid y el Bayern.
Hombre, por Dios.
No, ya hombre, por Dios, ¿qué?
No, Odriozola fue internacional, ¿no? Pero a mí me parece mala la comparación.
Odriozola fue a un mundial. O sea, a un mundial fue Odriozola.
Vale, que sí, que me parece genial. Pero que hay una gran diferencia entre Odriozola y Reguilón.
Uno es canterano del Madrid y otro no.
Los dos han jugado en el Madrid. Uno ha rendido y el otro no.
Bueno, el año del desastre.
Uno ha medio brillado en el peor Madrid del siglo.
Sí.
Bueno, pero que ha demostrado que merece más oportunidades, yo creo, Reguilón en el Madrid. Y sobre todo es canterano y no te cuesta dinero. Es que si tú vas a buscar un lateral izquierdo que en 1 o 2 años lo vas a necesitar, ahora tú ingresas esos 30 y lo pones en el apartado de ingresos. Dentro de 1 año o 2 te vas a tener que gastar 35 o 40 de un jugador que salía de tu campeonato.
Sería una buena señal para el Real Madrid.
Ya está, es como una cesión y lo que pasó con Carvajal, igual, el Madrid lo recuperó, pagó un peaje por la mili que hace fuera y ya está.
Tienes que pagar más dinero y segundo es que ya lo podrías tener.
Yo lo que me pregunto es que ¿por qué os molestan tanto las decisiones de Zidane?
No, hombre, no molestan, simplemente se cuestionan, igual que
las criticamos, buenas, claro.
Claro, es que todos ponemos la mano en el fuego porque la decisión es 100% deportiva. O sea, me queréis decir y me queréis engañar a lo
que no, sí, para bueno, mí sí. Para mí es 100% deportiva, vale. Teniendo en cuenta que Reguilón en el Castilla con Zidane tampoco jugaba.
No, hay determinados jugadores.
Zidane llega y Reguilón lo deja marchar.
16 años.
Es que el año. Bueno, perdona, pero es que el año pasado, cuando llega Zidane para suplir a Solari, también está Reguilón y acaba saliendo del Madrid. Es que no le gusta por el motivo X.
Hay determinados jugadores que no le gustan. Reguilón, Marcos Llorente, Ceballos,
Mariano,
hay futbolistas
pues ya
que
está,
no le
gustan.
Es así, o sea, esto hay que.
Todos los que habéis citado, ninguno ha jugado bien con nadie en el Madrid como para demostrar que puede jugar en el Madrid. Porque Mariano
no. Hombre, Marcos Llorente, si ponemos en valor lo que hizo Reguilón, también lo pongamos en valor lo que hizo Marcos Llorente esa temporada en el Real Madrid. Pero es un jugador que no le llena. No le llenaba en el Castilla cuando estaba Zidane. Con lo mismo pasa con Reguilón. Y esto es así. Pero es evidente que lo que el Madrid necesita es rejuvenecer una plantilla que con el paso de los años. Es verdad que ha ganado el último título de Liga y esto hace que se mire, no se hable tanto de revolución como se habló la temporada anterior, pero es imprescindible que el Madrid vaya renovando su plantilla. La llegada de futbolistas como Fede Valverde, como Odegaard este año, es lo que necesita un Real Madrid que tiene que ir cambiando la vieja guardia, la columna vertebral del equipo que ganó las 3 Champions seguidas, para ir dando paso a nuevos futbolistas. Y ahí encaja más Reguilón. Esto es así, es evidente que los mejores días de Marcelo han pasado y que seguramente los mejores días de Reguilón estén por llegar. Pero en este escenario actual, estando Marcelo en la plantilla, me parece que es la decisión que seguramente había que tomar por parte del club. Pero a mí me parece
es un
que...
Es capitán, un hombre importante del vestuario, es uno de los suyos, de los de Zidane, y yo entiendo perfectamente esa decisión. Que no creo que signifique que Reguilón no tenga sitio en el Real Madrid, sencillamente. Lo que hay, lo que supone la cuantía económica de su traspaso y lo que representa ahora mismo Reguilón para el Madrid, creo que hace aconsejable esta operación.
Varela, pero ese argumento es el que hemos tirado muchas veces abajo en el Barcelona. Es decir, estamos hablando siempre de que uno de los problemas y defectos del Barcelona de los últimos años ha sido no renovarse, ¿no? No ir poquito a poco introduciendo piezas y que el equipo se ha quedado, pues, viejo, ¿no? Mayor. Pues es que en el Real Madrid hay que hacer lo mismo. El Real Madrid empieza a tener ya una columna vertebral de cierta consideración a nivel de años, ¿eh? Pues,
bueno, pero el problema no es el lateral izquierdo. Analiza. O sea, Mendy, que bueno, es el lateral titular,
no,
si, es
no
joven.
Es el problema. Bueno, Mendy,
falta un suplente para Casemiro, un suplente para Ramos y un suplente para Benzema, si es que Jovic no explota. Que
bueno,
está
yo lo que creo es que Reguilón también ha asumido esa decisión, entre otras razones, porque sabe, tú lo has dicho perfectamente, Varela, no era titular ya en el Castilla con Zidane. Supongo que Zidane no confía en Reguilón. Zidane tiene como prioridad que juegue Mendy o que juegue Marcelo, y relegar a Reguilón a tercer grado cuando ha jugado en el Sevilla de titular, haciendo una grandísima temporada y llegando a la selección, él también considerará que lo mejor para seguir progresando es salir del Real Madrid, porque el Real Madrid se puede estancar. Pero yo lo que haría, eso no soy nadie para aconsejar, pero bueno, yo creo que el Real Madrid ya necesita que vaya entrando gente joven.
También, Oli, en sacar 30 millones por un futbolista que está emergiendo, claro, me parece, con la posibilidad de recuperarlo por 40... Si en uno o en dos años consideras que es un jugador para tu equipo,
sí,
a mí me
parece
una buena operación.
Sí, sí.
Pero
sobre
lo que
todo
es indiscutible
si no
es que el Madrid necesita más mirar a Reguilón y menos a Marcelo. Me parece
que es una
decisión,
pero de todas formas,
que es compatible con la buena operación económica.
Lo que apuntaba Gonzalo de si es solo profesional o personal, bueno, hay un rumor por ahí que apunta que puede ser algo personal que yo no conozco y por lo tanto
cero,
no voy a alimentar.
Cero.
Bueno, yo no estoy tan seguro porque me resulta muy llamativo que sea solo deportivo,
cero.
Porque deportivo yo creo que todos estamos de acuerdo en el futuro, si no ya en el presente, que se puede discutir, yo no, pero en el futuro de Reguilón y de Marcelo. Pero hay otro tema, Mendy ahora encuentra un consenso generalizado porque hizo 3 o 4 buenos partidos después del parón, pero a mí Mendy tampoco me parece un fuera de serie, quiero decir, yo no le veo técnicamente, por ejemplo, le veo un jugador limitado.
Estoy de acuerdo contigo.
Y cuando se fichó a Mendy por 45 millones,
Mendy en el Madrid, aunque haya sido más caro, Mendy en el Madrid ha jugado mejor que Reguilón en el Madrid.
Hombre, también porque ha jugado más. Porque ha tenido muchas más oportunidades.
Según vosotros,
no estoy tan de acuerdo de que haya jugado.
O ha jugado más o ha jugado menos. Porque antes que había jugado mucho el año pasado, ahora ya ha jugado poco. Mendy en el Madrid ha rendido más que Reguilón.
Para mí los partidos que tuvo Reguilón en la época de Solari fueron muy buenos. Muy jóvenes.
Yo diría que vistosos.
Guille, también hay que hacer un análisis. Digo, este Reguilón nos ha deslumbrado su magnífico final de temporada en la era post-COVID. Pero también hubo momentos en la temporada en el Sevilla donde no ha sido tan indiscutible, donde no ha tenido una competencia, porque Escudero es un jugador que ya no es está en el máximo nivel. A mí me parece que Mendy está por encima de Reguilón. Y seguramente por esto la decisión de encontrar para un suplente, para un teórico suplente, porque en los planes de Zidane Reguilón partiría como suplente, venderlo por 30 millones. A mí me parece que esta parte la entiendo. Lo que, bueno, seguramente nos cuesta un poco entender más es que el Madrid debería ir girando y buscando esa renovación más que seguir perpetuando en el equipo a futbolistas que ya no están rindiendo.
Sí, 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 lo de Marcelo estamos de acuerdo. Yo simplemente quería apuntar que cuando el año pasado Reguilón ya había jugado con Solari y había hecho buenos partidos, era canterano, te salía gratis. Se había enfrentado también con Messi y Luis Suárez, que eso al Bernabéu le gusta, porque demuestra un cierto carácter.
Sobre todo con Luis Suárez.
Yo no veía necesidad de fichar a Mendy porque Reguilón podía crecer a la sombra de Marcelo. Y por debajo viene otro chaval, Miguel Gutiérrez, que apunta muy buenas maneras. Entonces parecía que el relevo natural a Marcelo lo tenías en la plantilla. Con lo cual, esos 45 millones que en su día se gastaron por Mendy, luego es verdad que Mendy no ha rendido mal. Insisto, para mí no me parece un fuera de serie ni un lateral indiscutible para 10 años en el Madrid. Pues a lo mejor te los podías haber ahorrado y haber reforzado otras posiciones que necesitaba más el Madrid, en mi opinión.
Bueno, pues eso fue el mejor fichaje del Real Madrid con diferencia. O sea, digo, porque tú lo comparas con Militao, con Hazard,
Porque Hazard no ha rendido bien, pero tampoco digamos que Mendy ha demostrado ser el mejor lateral izquierdo de Europa por 3 o 4 buenos partidos en el Madrid. Bueno, a mí no me parece.
Hombre, digo que con diferencia el mejor fichaje que hizo el Real Madrid fue Mendy el año pasado.
Pero porque
el
único que ha rendido muy mal.
El que más jugó,
en la,
¿no? Quizá,
¿en la Liga Española has encontrado algún lateral mucho mejor que Mendy el año pasado?
Reguilón, si es que yo insisto que Reguilón te salía gratis y no hacía falta gastarse 45 millones de euros en Mendy. porque encima luego por la cantera venía otro mejor. O sea, yo lo que discutí fue la decisión de la temporada pasada.
Vale, bueno,
pues que hay que verlos luego,
vale,
Guille.
Pero,
es que...
eso te lo puedo comprar, pero ya lo de este año no. O sea, ha venido Mendy, ya has pagado el dinero, tienes que amortizarlo. Ha blindado la portería del Real Madrid, es una muralla inexpugnable. Courtois, al Zamora.
Y, una de las claves
que,
para
es que
mí.
Cuando lo hace Trippier o cuando lo hace Jordi Alba, es la leche.
Para
cuando
mí,
lo hace Mendy,
una
no.
de las claves que ha ayudado al Madrid a fortalecerse atrás, a ser un equipo mucho más potente, a tener más energías, para mí ha sido.
Pues mira.
Ha estado en Mendy.
Defensivamente superior a Marcelo, eso está claro.
Estando de acuerdo en que es un jugador. Físico que defiende mejor que Marcelo, lo mejor de Mendy se ha visto en ataque. En lo que no esperábamos, en algún gol que ha metido, en alguna llegada a línea de fondo con mucha potencia, en un penalti que forzó en el tramo final muy bueno.
Contra el Barça hizo un muy buen partido. Pero
técnicamente,
este año,
a mí me parece un jugador muy limitado.
Pero que lo que necesitaba el Madrid también, ahí era un lateral defensivo que cerrara lo que eran las espaldas de Marcelo, porque ofensivamente a Marcelo no lo va a mejorar nadie.
No.
El Madrid necesitaba eso, ese jugador. Será más vistoso, menos vistoso, nos gustará más, nos gustará menos, pero es lo que necesitaba el Real Madrid en esa posición. Y tener a Marcelo y Reguilón juntos no te garantiza tener ese perfil para cuando te enfrentes a rivales más potentes por la banda. Entonces, Marcelo era, o sea, Mendy era una necesidad en esa posición. Para mí el debate no es Mendy o Reguilón, es Marcelo o Reguilón.
Claro, efectivamente. Para
que
mí
sí,
también.
Que sí, si yo hablo de la temporada pasada y ahora es Marcelo.
Sí, sí.
Y ahora es Marcelo, el problema es que Marcelo no se le puede echar del Madrid. Marcelo tiene que irse, nos guste o no, cuando él quiera, como tantos otros veteranos, y más estando el entrenador con el que han ganado
todo.
Bueno,
pues conclusión, no hay debate. Si es que es lo que vengo diciendo yo desde el principio. Es que no hay debate en esa posición.
El debate es dar una patada en el culo a Zidane, o dar una patada a Zidane en el culo de Reguilón. Que es de lo que se trata. Que siempre, vamos.
Pero Raúl, no te lo tomes como una crítica
a Zidane.
Absolutamente.
Veo más motivo para que se pueda criticar a Zidane en el caso Bale que en este. Es que aquí es de cajón. Le gusta más el otro. Encima te dan pasta. Que por Bale no te la van a dar.
No.
Porque en el caso Bale, le ha tenido y el galés habrá estado más por la labor o menos o demás. Pero Zidane, el mejor vete hoy que mañana, el no haberle intentado recuperar, siempre quedará un poco esa sensación. O sea, yo veo más motivos para criticar a Zidane con el caso Bale que con Reguilón. Si es que Reguilón todavía sigue siendo tuyo. Que hace dos
años. Para mí es lo mismo.
Ahora se va al Tottenham y hace un año, dos años espectaculares y por 10 kilos es tuyo. Y no vas a encontrar un lateral zurdo por 10 kilos nunca. O sea, para mí, todavía el Madrid no ha perdido a Reguilón. Lo mandas, que lo hace increíble. Y ya Marcelo estará en uno o dos años ya camino de la retirada. Traes a Reguilón por 10 millones. Si es que me parece una gestión fantástica.
No, desde luego es una buena operación económica y también está bien cerrada a nivel de futuro, que creo que a Graf también hay alguna cláusula similar que puede ser recuperable, ¿no?
Sí,
bueno, pues van a rodarse en dos equipos importantes, ¿no? Van a rodarse en dos equipos importantes, Tottenham e Inter de Milán, y oye, si realmente dan ese saltito ya, pues siempre estás a tiempo de recuperarlo, eso está claro.
Bueno, lo de Bale y lo de Reguilón es igual, a los dos se los quiere cargar, con uno puede, porque no, porque es a coste cero, y con el otro no puede porque hay que pagar una millonada, pero con los dos hace lo mismo.
No es lo mismo.
Hubiera sido mejor al revés, Bale traspasado y Reguilón cedido.
Claro.
Pero bueno, con Bale yo creo que se ha hecho lo que se ha podido. También es verdad que no parece mal una cosa en el caso de Bale. Primero, si el Tottenham consigue pagar toda la ficha, eso que le ahorra al Madrid, y luego que lo puede revalorizar. Porque este año, si Bale hubiera salido traspasado, hubiera sido gratis. El Madrid no hubiera cobrado nada. Si Bale, como no parece imposible, volviendo a un hábitat natural para él, vuelve a jugar bien, o más o menos a un nivel decente, el año que viene el Madrid le puede sacar un dinero por el traspaso.
A mí me parece que ese capítulo hay que cerrarlo cuanto antes.
No,
creo que el Madrid
lleva
dando vueltas a este tema mucho tiempo, le ha causado muchos problemas y me parece que lo primero que tenía que haber hecho el Madrid, pero no ahora, sino el año pasado, porque a mí me parece bien que cuando se va Cristiano tú hagas tu apuesta, oye, es el momento de Bale, es un futbolista que se fichó precisamente para ocupar ese vacío que un día dejaría Cristiano Ronaldo. Ya te das cuenta perfectamente ese año que no va a ser así. Encima, no cuadra nada con Zidane, que ya venía sin cuadrar desde hacía varias temporadas, y el año pasado tenía que haberle dado salida, aunque sea al fútbol chino y gratis. No lo haces, el problema pues sigue creciendo, y ahora lo que no... Vamos, a mí me parece que ya con 31 años y Bale demostrando el hambre que tiene en esto del fútbol, que más bien es poca, pues creo que lo mejor que tienes que hacer es desprenderte del futbolista.
9 y 13, 8 y 13 en Canarias. Hasta aquí la bomba de racimo que ha soltado Gonzalo Gutiérrez. Quiero recuperar lo que ayer por la mañana, a esta hora aproximadamente, a las 9 y cuarto de la mañana, explicaba, analizaba y diseccionaba Ramón Álvarez de Mon a propósito de la economía y la situación del Fútbol Club Barcelona. Ayer, aquí en la tribu, en Radio Marca.
Quique Setién ha mandado un burofax al Barcelona reclamando que, sí, ya que le han despedido,
que se lo notifiquen.
Que se lo notifiquen lo primero. Claro, cuando lo notificas tienes que pagar, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces, esta es la situación. Yo creo que está fenomenal. No es un tema divertido, precisamente, de hablar. Entonces entiendo que no se hable tanto en los medios como se debería. Pero es que es el Barcelona no tiene inscritos a los nuevos jugadores. El Barcelona no tiene inscrito a Koeman. El Barcelona ha contado con que va a haber público creo que en enero, en su previsión de presupuesto.
La previsión de Tebas,
para todos los equipos. Y aún así cae 312 millones su previsión de ingresos. El Barcelona es un equipo que, a diferencia del Madrid, en su presupuesto siempre cuenta con 150 o 200 millones en ventas. Lo cuentan como ingresos ordinarios. El Madrid no cuenta con esos ingresos. Todas las ventas que se producen son ingresos extraordinarios, que no están en el presupuesto.
Claro, no están computados.
El Barcelona ha vendido por 1,5 millones este verano.
Le falta 149.
Hay que decirlo.
Bueno, pues las explicaciones. La radiografía económica del FC Barcelona por parte de Ramón Álvarez de Mon ayer a eso de las 9 y cuarto de la mañana. Setién aún sigue figurando como entrenador de Barcelona. Koeman no ha podido ser inscrito como nuevo técnico del Barcelona. Y los nuevos fichajes todavía no
tampoco son,
a título administrativo, nuevos jugadores del Barcelona. Si ya tienen contrato, si trabajan, digamos, si se ejercitan, entrenan. Jugaron ayer el amistoso ante el Girona. Pero a nivel de licencias o darse de alta, ¿no?, en el listado de las actas de la Federación, la Liga y demás, todavía no se ha podido realizar tal trámite. Así está el Barça en estas últimas horas, donde contrarreloj y casi con foto finish, Oliván, vamos a ir contando las firmas, si hay duplicidades, si son todas válidas.
Eso es.
Y si vamos a estar cerca de las famosas 16.500 para la moción de censura.
Pues resumiendo, esto es un caos institucional a todos los niveles. Aquí montan un circo y les crecen los enanos, Raúl. La economía es un desastre. Fíjate que se ha hablado de una renovación, de una regeneración tras el 8-2, se habla, recordaréis, ¿no? Pues bueno, de momento solo ha salido Rakitic y prácticamente regalado, ¿no? Con ese 1,5 millones camino de Sevilla, del vestuario no se mueve nadie, y en el aspecto de la moción, pues nos podemos llevar una sorpresa. Yo esta mañana, antes de la tertulia, hablaba con miembros de esos grupos que han organizado y están confiados, están seguros que van a superar las 16.520 firmas que son las necesarias para abrir la moción de censura, ¿no? Ese voto de censura. Creo que tiene un mérito absoluto y aplastante, pase lo que pase, porque fíjate que esas firmas pues se han recogido sin partidos aquí en el estadio, sin público, en una situación complicada con un escenario de pandemia, y aún así llegar a 16.500 tiene mucho mérito. Esta mañana me hablaban que estaban en torno a las 200 y pico, no llegaba a 300 las que podían faltar. En cualquier caso, bueno, luego habrá que validarlas, hacer el recuento en el club. A las 6 de la tarde es la hora que deben entregarlas en el FC Barcelona. Incluso ya hay, a través de las redes sociales, pues convocatorias de que vaya gente, que vayan seguidores barcelonistas al estadio, a las cercanías del estadio, pues para de alguna manera darle un poquito de ánimo a esa gente que tanto han trabajado, ¿no? Pero de momento creo que es un toque de atención para Bartomeu. Si se supera este primer listón, recordemos, entonces habrá que ir a las urnas y hay que superar el 66,6% del sufragio, que no está nada mal, es decir, también es una cuota alta, pero esta es la indignación que hay en Barcelona y entre el barcelonismo contra la actual junta directiva, que no me extrañaría que prospere el voto y que vamos a ver si se llega a votar, pues incluso creo que lo más difícil era superar las firmas. Si supera las firmas, yo veo factible que ese 66% se pueda dar en las urnas.
Opiniones.
Pues lo que le faltaba al Barça, la verdad. Siendo esta directiva en los últimos meses, incluso años, un desastre, prácticamente en la totalidad de sus decisiones, no creo que sea lo que mejor le viene al Barça ahora mismo. O sea, viendo ya elecciones en marzo, que es a la vuelta a la esquina, pasado mañana, esto yo creo que es la puntilla, lo que le falta para que termine de implosionar el Barça. Es que no creo que le venga bien. Le viene bien a los que quieren acceder a abrir esa puerta de la presidencia del Barça, pero ahora mismo, a las puertas de empezar una temporada, creo que no es lo mejor que le puede pasar al Barça.
Yo creo que es más la bofetada que se lleva la actual junta, ¿no? Porque a efectos reales, efectivamente, pues hay elecciones en marzo.
Si no necesita más bofetadas.
Es a las que no puede ir Bartomeu, ¿no? Sí. y bueno, pues de alguna manera es promover, pues eso, la bofetada y rechazar absolutamente lo que está haciendo Bartomeu, pero que de hecho a nivel práctico es lo que tú comentas, es decir, en marzo va a haber elecciones, encima Bartomeu no se puede presentar, pues está claro que el Barça tiene que cambiar
ya,
de rumbo.
Sí, Bartomeu ya es historia.
Sí,
ya,
sí.
Bueno, Bartomeu, lo único que le queda es intentar maquillar las cuentas para que no le cueste el dinero a él y,
correcto,
y que al menos intentar transmitir cierta tranquilidad para esta temporada. Pero si ahora esto salta por los aires antes de empezar la temporada, pues ya es lo que le faltaba.
Yo cuando se habla de favoritos a la Liga, si el Barça le puede pelear la Liga al Madrid, pues deportivamente tú ves el 11 del Barça y te sale un equipo muy competitivo, y más sí, ahora que se queda Messi. Pero el problema es que con tanto lío institucional es muy difícil que el jugador se centre. O sea, cuando se habla de que Griezmann o De Jong no han rendido bien, hay que tener también en cuenta el entorno, todo lo que ha movido el Barça en el último año, y esto, como decíais, son solo los últimos coletazos, y que van a seguir, me temo, hasta marzo, si al final la moción de censura no se produce. Va a seguir habiendo líos, peleas entre la directiva y los jugadores, se van descubriendo todas las semanas, y así es muy difícil que un jugador pueda centrarse y que un equipo pueda ganar la Liga, con este clima tan difícil que se vive en Barcelona, más allá de lo deportivo, digo.
Bueno, pues la verdad que es una situación muy delicada, pero queríamos dejar constancia precisamente de todos estos líos y batiburrillos que no hacen sino confirmar que todo es una suerte de huida hacia adelante, ¿no? No sé si, es el gran reto, ¿no?, que tiene Ronald Koeman ante sí, ¿no? El hecho de intentar aislar a la plantilla de tal manera que todo esto, a lo que hacía alusión Uzquiano, con toda la razón, pues le afecte lo menos
que
posible.
Que no afecte.
¿No?
Hay dos frentes abiertos, ¿no? Uno es el deportivo, que es evidente que debe mejorar respecto a lo que ha sido el año pasado, que se ha quedado en blanco, que apunta a buenas maneras, porque si Messi sigue, y parece que sigue pues perfectamente concienciado de su poder en el equipo, y ahí está, pues ayer con ese doblete que debutó después de prácticamente haber entrenado solo 4 días, si se puede recuperar al mejor Coutinho, ya sabemos que Coutinho pues dio una versión muy importante en Liverpool y parece que Koeman quiere recuperarlo, y evidentemente tal y como está el mercado pues tienes que asumir que son jugadores tuyos y no te queda otro remedio que intentar buscar su mejor versión. Tiene muy buena pinta Trincao, muy buena pinta, los dos partidos que le hemos visto creo que ha sido de lo más destacado.
Parece
Messi
por
ahora está ahí
de Dembélé, ¿no? Ahora mismo.
Eso digo, es una Dembélé si estás y luego pues bueno, parece que Koeman sigue empeñado en ese nuevo sistema en el Barcelona, ese 4-2-3-1 sí, con Messi un poquito de falso 9, tienen muy buena pinta los chavales. Pedri, pues en los minutos que ha jugado también ha demostrado su calidad. Ricky, pues bueno, yo creo que hay que confiar también en la gente
encaje,
joven.
¿No? En esa manera de jugar veo poco encaje a Ricky,
bueno,
a
Bueno, son
Pedri.
Jugadores que deben seguir creciendo, Emilio.
Sí, pero no sé si este año van a tener mucho protagonismo, porque evidentemente parece claro que en el doble pivote, los dos mediocentros van a jugar De Jong seguro y el otro será Busquets o Pjanic,
sí,
¿no?
Porque eso es.
Parece que Pjanic debe encontrar ahí acomodo. Uh-huh. Y luego en los cuatro de arriba tiene varias opciones, a ver si juega con Trincao con Dembélé, Coutinho, Ansu Fati, Griezmann, Messi
y, bueno, y veremos qué pasa con Suárez.
¿Creéis que va a generar mucho problema el hecho de que parece que Koeman vaya a apostar por un contraestilo cultural, ¿no? Lo del 4-2-3-1,
la liturgia, ¿no? Del
4-3-3, me parece que un holandés que rompa el 4-3-3 de Barcelona.
Eso, pues como siempre,
raro, ¿no?
Va a generar debate si empieza perdiendo. Si va ganando, nadie se va a acordar del estilo, pero si empieza perdiendo, le van a criticar que no juegue como se ha jugado siempre en Barcelona.
Hombre, el Barça,
la liturgia del 4-3-3,
por lo menos en España no va a perder mucho, por mucha crisis.
Sí, pero habrá críticas, bueno, porque fíjate,
ha perdido más de lo...
A Valverde se le criticó también cuando empezó con el 4-4-2, ¿no? O sea que aquí hay una liturgia, pues, total en torno a ese 4-3-3 y cuesta a los entrenadores salirse un poco de esa línea, ¿no? Pero, oye, el sistema de Koeman a mí me parece, en función de los jugadores que tiene, también pues perfectamente aplicable, y en el fútbol hay que evolucionar, ¿no? Y no estancarse, pienso yo.
Yo lo que creo es que se le puede romper el equipo, ¿eh?
Claro.
Es un 4-2-4. Es que si tú pones a Pjanic y De Jong, y no te digo ya a Busquets, que me parece un poco superado cuando no está arropado en el medio campo, y luego cuatro delanteros, porque al final Dembélé, Ansu Fati, los que pongas en las
Messi,
bandas...
Messi, Griezmann, sí.
No,
sí,
pero decía los dos de las bandas, que van a defender
sí, bueno,
poco, que son extremos puros, no, son delanteros.
Trincao seguramente está teniendo más protagonismo porque también defiende más.
Sí, ¿no? También
pero,
defiende.
Pero, no. Yo entiendo a Guille que el año pasado, por ejemplo, en ese 4-3-3 tú tenías a Busquets, como le tienes ahora, tenías a De Jong, como le tienes ahora, y tenías o a Rakitic o a Vidal. ahora ya no hay ese Rakitic o Vidal, ahora es uno más de ataque, ya sea Dembélé, ya sea Coutinho, ya sea Depay o Trincao, el que sea. Entonces, si lo que busca es el equilibrio con ese 4-2-3-1, parece mentira, pero es al revés, es que es uno menos, entre comillas, que te defiende.
Bueno, yo creo que Busquets y De Jong jugando más o menos de doble pivote te dan bastante equilibrio en el mediocampo, ¿eh? Jugando sí, juntos hoy, y, no jugando, día, Oli... y no jugando como jugaban el año pasado, que jugaba Busquets por detrás y a De Jong lo hacías caer a una banda, ¿no?
En el hoy sistema en día, de 4-3-3. Oli, si tú dejas a cuatro arriba que no defiendan nada, es muy difícil.
Bueno, Griezmann defiende, ¿eh? Y Griezmann muerde. Y Trincao defiende y pero muerde
mira,
también.
Lo que decía Emilio de.
Los
Trincao,
que no te van a presionar son Messi o Suárez, eso está claro, porque ya no presionaban el año pasado, pero yo creo que Trincao, que Griezmann, el propio Coutinho, incluso pueden trabajar bien en defensa.
Luego hay otra cosa, perdón. Guille, en ese dibujo nuevo 4-2-3-1, yo no sé dónde encaja Griezmann, por ejemplo, porque Griezmann encaja donde va a jugar Messi,
sí,
porque
claro,
es que al final es que
Griezmann ese es el eterno debate,
claro,
¿verdad?
Porque
es
falso 9, de falso, ¿no? Pero de falso 9,
de falso 9
ni
sí.
Funcionó en el Atleti, ni las veces que le ha tocado en Francia, ni en el Barça el año pasado.
Bueno, ayer de falso 9 jugó Messi, ¿eh? Jugó más adelantado a Messi y Griezmann estaba por detrás.
Bueno, pero...
O sea, que es, claro, si no dejan de ser pruebas, claro.
Claro, es un poco el mismo perfil de jugador. Con
sí,
sus
sí,
diferencias,
cierto,
y sus,
cierto.
Pero al final son jugadores que necesitan el balón. Es que el Barça lo que necesita es un 9, un delantero centro.
Pero eso...
Y luego Ansu Fati,
bueno,
Ansu Fati,
pero...
Dembélé, Coutinho son la misma posición los tres.
Sí, yo creo que Griezmann y Messi van a ser dos falsos 9, van a tener
eso
libertad
es, sí,
para jugar cerca del área, para dar un paso atrás, y esto es lo que tiene el Barça, porque no tiene más, porque si el 9 que tiene es Bradwaite y desde luego no le queda mucho más al Barça, ¿no?
A ver, que no te escucho, Gonzalo, que estás ahí en segundo plano.
No. Sí, no.
Ahora.
Digo que sí, que cuanto más adelante pongas a Messi, menos participa. O sea, si le pones de falso 9, que básicamente es de delantero, menos toca la pelota. O sea, Messi lo que necesita es asociarse y que el fútbol ofensivo de Barcelona pase por sus piernas. Si le pones allí entre Varane y Ramos, pues va a rascar tres balones. O se va, o una de dos. O va a rascar mil, pero entonces no va a jugar de falso 9. Va a jugar de medio centro o de media punta. O sea, el Barcelona no puede utilizar. A mí me pega más Griezmann en esa demarcación, pues por el físico, por la velocidad, por la capacidad que tiene de picar espacios, o que creo que puede llegar a tener. Pero como ponga el Barcelona Messi de falso 9, pues entre.
Yo creo que acabará
partido,
jugando
que
Suárez.
¿Eh? Por la...
Parece mentira ahora mismo.
No me extrañaría que acabe jugando Suárez.
O sea, en el 4-2-3-1, con mucho juego por las bandas, el ideal es Suárez, que en realidad es el único 9 puro que tiene, claro, la plantilla. Si esto ha servido para que Suárez se ponga en forma, le pique el orgullo, yo creo que sigue siendo el mejor delantero que puede tener.
Si está bien físicamente, Guilla, ese es el problema.
Claro.
Las rodillas, no, el fondo físico,
el
la preparación, el trabajar.
Le ha picado en su orgullo y se pone bien y sigue siendo un buen delantero.
O sea, al final la revolución era echar a Rakitic y a Vidal, ¿no? Ya está, no ha habido
bueno,
más revolución, ¿no?
A Vidal de momento vamos a ver.
¿Cómo era la frase? Profunda reestructuración.
Sí, regeneración, ¿no? Era.
Eso sí, pues,
era. Regeneración, renovación total, bueno, ya lo habéis visto. También hay que tener en cuenta el escenario, ¿eh? Es decir, no es fácil colocar jugadores, antes lo hemos hablado con la situación del Real Madrid, no es fácil y de hecho, pues bueno, los que han salido, el que ha salido prácticamente se ha ido gratis y Suárez, si viniera aquí cualquier grande, pues se lo llevaría por la ficha. Pero claro, son 16 millones que
pero,
hay que pagar.
Pero Oli, qué importante en el fútbol es la prudencia, ¿eh? En general, hombre, en la vida. Pero en el fútbol, tú hace tres semanas atrás diciendo que te vas a cargar a siete jugadores sí. Con nombres muy importantes y al final casi el que se te va es el que no quieres. Y lo demás los tienes todos.
Fíjate que hasta el presidente dio la lista en una rueda de prensa. ¿Os acordáis, no? Cuando salió Bartomeu diciendo estos son intransferibles.
No se recuerda a un dirigente en los últimos tiempos.
Fulanito y menganito.
Eso es.
Señalar a los
transferibles es una...
Está la de Boluda el día del Liverpool, que también fue un poco así.
Sí, pero no tiene el impacto económico que tiene.
Claro. Y luego que sale el presidente del Olympique de Lyon en Twitter, desmintiéndole, ¿no? Al propio Bartomeu, demostrando pues cómo están las arcas de Can Barça, que están pues peor que las mías.
A mí lo que me alucina es que es gente de negocio, todos los que están al frente de estos equipos. Pero es que el del Valencia hizo lo mismo. Declaró transferible a toda la plantilla, salvo a Gallá y creo que era Carlos
Soler.
Este negocio,
Pablo, este negocio no es el... No es,
claro, Pablo,
no, esto
claro,
no es una empresa al tipo, ¿eh?
Al final es llevar... Claro, es que al final es llevar artes de negociación y artes de gestión de otra empresa donde pues probablemente sean sus formas de proceder muy propias, pero para el mundo del fútbol, cuando tus trabajadores cobran más que, pues no sé, más que los directivos, más que el entrenador, más que cualquier miembro del conjunto, pues no puedes utilizar eso, porque te dice, pues yo de aquí no me muevo, ¿por qué me tengo que ir?
Pero sobre todo yo lo que demuestra es que las renovaciones... Las renovaciones hay que planificarlas. Hablábamos antes del Madrid, que es difícil sacar a los veteranos, y en el Barça pasa igual. Suárez, el propio Suárez, hace un par de años dijo que el Barça tenía que fichar un delantero.
Sí, el propio
y lo lógico hubiera sido que hubiera llegado un delantero joven, que hubiera ido entrando poco a poco en el equipo, y que cuando ahora el Barça hubiera querido prescindir de Suárez, ese delantero ya estuviera preparado. No que por un calentón, por no, un 8-2, de repente el Barça quiera sacar a 10 jugadores de la
No, pero el problema es que te has hipotecado, porque has ido ofreciendo al final a futbolistas que pasaban de los 30 años y les has dado, les han mejorado a todos el contrato, todos están por encima de los 10 millones de euros, en el caso de Luis Suárez por encima de los 15 netos, y esto al final estás hipotecando el futuro del club, que es lo que ha hecho el Barcelona. Y lo peor de todo es que cuando tú vas a dar el mensaje institucional, digo por el caso de Bartomeu, lo haces en la televisión del club, lo planificas todo, porque entiendo que ahí no es que te, oye, pues se han malinterpretado mis palabras, querías lanzar este mensaje y de verdad que no tenga nadie a su alrededor que le diga no, este mensaje no hay que lanzarlo, porque lo primero que estás haciendo es poniendo en el disparadero a un montón de jugadores que lo primero que te van a decir va a ser no, yo me quedo aquí porque tengo contrato. Me parece de una torpeza que bueno, que lo está pagando el Barça.
Es que todo es torpeza, Emilio. Fíjate lo de Quique Setién, ¿no? Por ejemplo. Y es un tema ya económico y el Barça que interpreta la ley a su manera, ¿no? Messi no se puede ir porque retrasa el envío de su Burofax por 10 días, pero sin embargo, Quique Setién, pues de momento sigue.